El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenas a todos, amigos del Muñidor. Después de 3 meses, volvemos a estar con todos ustedes. Hoy nos gustaría, a mi equipo y a mí, dedicar este programa a dos sacerdotes que nos han abandonado, que es don Antonio González y don Alfonso Cabezuelo. Don Alfonso, yo tuve mucho contacto con él, con la hermandad del Nazareno y con mi familia, así es que desde aquí mi más sentido pésame a todas sus familias. Y ahora en especial se lo quiero dedicar a mi hermano y amigo y compañero Alejandro Vinuesa. Alejandro, hoy estamos en la Casa Hermandad del Silencio. Y la Virgen del Mayor Dolor, la que nos juntó en nuestra amistad que tenemos, está aquí con nosotros. Y le he pedido por ti, ¿vale? Le he pedido por ti y para que esa recuperación, con esta cruz que estás ahora mismo y esa recuperación sea lo más breve posible y que tanto tu mujer Prado como tus hijos te puedan volver a ver pronto, ¿vale? Así es que desde aquí mucha fuerza y ya sabes que tu hermano y tu familia estamos todos contigo, ¿vale? Alejandro, fuerte abrazo, hermano, vamos para arriba. Y sin nada más que decir, amigos, amigas, Alfonso Doblado, muy buenos días.
Buenos días, bienvenidos y bien hallados. Y nunca mejor dicho, bienvenidos a esta nuestra Casa de Hermandad del Silencio, que tengo el honor de presidir como hermano mayor. Y bueno, bienvenidos vosotros, compañeros del Muñidor, y bienvenidos todos los hermanos, hermanas del Silencio y todo el pueblo de Ciudad Real.
La verdad, la bienvenida a Mariano, porque es hermano del Silencio.
Es hermano del Silencio, sí.
Por supuesto, estoy en mi casa, está claro. Además, tenemos enfrente los estandartes de Butini.
Que alguna vez lo has sacado.
Alguna vez lo he sacado.
Lo buena abunda.
Efectivamente. Mariano, bueno, pues ya, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, gracias a Dios, bien. ¿Y tú? Sí.
Bueno, lo primero, solamente mencionar lo mismo que has dicho tú, Alejandro, ¿vale? Ha sido compañero mío de costalero en el Nazareno y en el Prendimiento, así que mucha fuerza. Sé que tiene el móvil, así que seguramente nos escuchará. Mucho ánimo y para arriba, como tú has dicho. Así que nada, bueno, que estamos aquí una vez más. Ya no han sido tres, Chechu, han sido dos, pero bueno, se nos han hecho como tres.
Sí, sí, prácticamente, esto se ha hecho tres. Muy largo.
Muy largo. Así que tenemos un buen programa y espero que lo disfrutéis.
La jefa de todo esto, todos lo sabemos.
Siempre, la Pilar Cisneros de Ciudad Real.
Me tengo que inventar lo que hace Carlos Herrera con Pilar Cisneros de todas las mañanas.
Ese asfalto.
El asfalto con la línea intermitente o algo así.
Esa flor.
Me estáis poniendo ya un San Benito.
No te estamos poniendo un San Benito.
Bueno.
Cristina Almodóvar, muy buenos días.
Buenos días, compañeros, y buenos días a todos nuestros seguidores. Ha sido 2 meses, no, ha sido muy breve porque hemos estado más o menos a pie de calle,
sí, claro.
Que eso también cuenta, porque estamos disponibles para cualquier evento que se hace dentro de la provincia o localidad de aquí de Ciudad Real.
Hombre, el Muñidor es un producto y es un proyecto multifacético, como nuestros seguidores saben desde el principio, y no solamente son los programas, como bien dice Cristina. Efectivamente, no hay nada más que ver y seguir nuestras redes sociales para ver la actividad que tiene continua durante todo el año el Muñidor de COPE y de Ciudad Real.
Es normal que, lógicamente, no estemos tan activos, que no, a lo mejor no tengamos programas, pero porque nosotros también, que tenemos nuestras familias, nuestros trabajos, pues necesitamos un pequeño descanso también en verano.
Sin duda. Oye, Chechu, por cierto, lo del asfalto está muy bien, porque como ya sabes lo que trabajas, Cristina.
Es verdad, trabajas en el asfalto.
Podría ser un maravilloso comienzo, ¿verdad? En esos piropos.
Prometo que a partir de ahora me voy a preparar lo de...
Me voy a tener que escuchar para prepararme las contestaciones.
pero ¿sabes lo que pasa? Que como te vas a enterar el mismo día, no te pasa nada.
Ya. Estas son sorpresas.
Sorpresas que te da la vida.
Totalmente.
Bueno, que lo que quería decir a nuestros oyentes es que hoy vamos a tratar, pues, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que ha sucedido durante este verano tan intenso que hemos tenido en Ciudad Real y en su provincia, ya que ha sido un verano bastante intenso. Alfonso, ¿qué ibas a decir?
Y de lo que va a suceder.
Y de lo que va a suceder, claro. Y de lo que va a suceder. Entonces, pues yo creo que vamos a empezar por que el que va a ser nuevo capataz de la hermandad de la cena, en este caso va a ser el capataz del paso de la Virgen del Dulce Nombre, y está con nosotros José Luis Albarate. José Luis, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Un placer la invitación por parte vuestra para participar con vosotros.
Bueno, José Luis, ¿cómo ha sido el tomar las riendas del paso del Dulce Nombre?
Pues bueno, la verdad que ha sido principalmente por ella, por nuestra madre, y luego un poco por sorpresa tras la dimisión de Richie, y me lancé a coger el martillo del paso de palio por un grupo de costaleros antiguos del paso de palio que me animaron a ello.
Porque tú ahora mismo cuentas con la cuadrilla que tenía Richie actualmente, ¿no? Claro.
Sí, sí. Principalmente, la mayoría son todos del antiguo capataz.
Bueno, la cuadrilla es de la Virgen. Yo es que eso de las cuadrillas de los costaleros, la cuadrilla de la Virgen, que es por la que salimos. Yo, José Luis, perdona que no me he presentado, soy Cristina. Quería que te presentaras tú. O sea, hay muy poca gente que, como siempre hay siempre referentes en el mundo del martillo, que a lo mejor no conoce quién es José Luis Albarate o su trayectoria dentro de la Hermandad de la Santa Cena. Entonces, a ver si te puedes presentar brevemente, que te podamos conocer nosotros, los de fuera, tus hermanos, que a lo mejor, pues si no han salido de costaleros, no saben quién es José Luis Albarate. Cuéntanos.
Pues bueno, yo soy José Luis Albarate, soy un cofrade de Ciudad Real, que desde bien pequeño me metí en el mundo de la Semana Santa, inculcado por mi familia. He sido costalero de varias cuadrillas y soy costalero de varias cuadrillas de la ciudad, entre ellas nuestro Padre Jesús de la Bondad, nuestro Padre de Jesús entrando en Jerusalén, la Borriquita, el Palio del Dulce Nombre y el Ave María. Uh-huh. Y bueno, pues llevo de costalero en el Dulce Nombre pues unos 8 o 9 años y nada, me dediqué el año pasado, me han metido un poco más en la cuadrilla, el Dulce Nombre, me dio las riendas, por así decirlo, Richie, a ser el vocero de ella y nada, poco más puedo decir.
Albarate, buenos días, hola, bienvenido.
¿Ves? Esa voz es irreconocible. O sea, es conocible,
esa
seguro.
Esa voz la conocemos a todos.
Es que coincidimos en las palmas, ¿verdad?
Sí, correcto, correcto.
Qué locura, ¿no? Qué locura, sí. Pero qué necesidad de locura hay de que haya gente que dé un paso al frente para afrontar ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo lo enfrentas tú?
Bueno, pues yo lo enfrento con ilusión, con ganas y con trabajo. Yo sé que lo tengo que trabajar mucho y voy a intentar aportar mi granito de arena a que la cuadrilla, que creo que es muy buena, joven, con ganas y teniendo ilusión, pues eso haga que crezca. Y creo que con la gente que vamos a formar el equipo de capataces, pues vamos a conseguir algo bueno. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos, pero yo sé que por lo menos este año no lo vamos a trabajar. Bueno, y lo estamos empezando a trabajar ya.
El tiempo solamente lo sabe uno, y lo sabemos todos, ¿eh? Es el jefe es el que sabe el tiempo. Pero sí que la dedicación, no me cabe duda que la vas a aportar y que la cuadrilla es buena. El paso es muy bonito, la Virgen dice mucho. El día es impresionante, un Jueves Santo en Ciudad Real es para vivirlo. Sí. Y yo desde aquí aprovecho los micrófonos para hacer ese llamamiento de que la gente de la cena y la gente que no es de la cena pero que quiera experimentar ese Domingo de Ramos debajo del Dulce Nombre, que no lo dude, que no lo dude y que se ponga a tus órdenes y a las órdenes de ella, que es la que la capitana, es la que manda.
Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias. Esperemos que sea así, hombre. Yo creo que no vamos a tener una mala acogida, ni mucho menos. Somos gente que hemos estado integrados y estamos integrados tanto en la hermandad como en la cuadrilla. Y la cuadrilla, ya te digo que confío plenamente y vamos a responder a lo que ella quiere de nosotros.
Mucho ánimo.
Gracias, Alfonso.
Hola, José Luis, soy Mariano. ¿Qué tal?
Hola, Mariano. Buenas.
Me imagino que vas a seguir una línea continuista en ese aspecto y el hecho de que sea un capataz nuevo va a suponer que tengáis más ensayos, más o menos vais a hacer los mismos ensayos que soléis tener. ¿Cuál es vuestro planning y cuándo va a ser la iguala, si lo tenéis pensado?
Pues mira, nosotros el planning que tenemos es seguir una línea continuista que creo que venía muy buena y llevábamos una línea ascendente. Entonces creo que se equivocó si nos movemos de esa línea. Los ensayos, nosotros ya los hemos programado, los hemos publicado, van a ser una igualdad y tres ensayos, que creo que es lo correcto, y no hay que tampoco machacar a la gente con siete o seis ensayos, no es necesario ni mucho menos para lo que necesitamos, y a partir con la cuadrilla que hay. Entonces, nuestro punto de vista es ese, hacer una iguala y tres ensayos y tener una línea muy parecida, mejorar algunas cosas que, como costaleros que hemos sido antes, hemos visto que debemos de mejorar, pero va a ser la línea va a ser la misma.
Y José Luis, ya por último, ¿cuál es tu equipo de capataces? ¿Quién es tu equipo? ¿Quién va contigo en el equipo?
Pues mi equipo de capataces va a ser un amigo íntimo, por así decirlo, costalero de varios pasos aquí de Ciudad Real, cofrade y muy metido en la hermandad, que va a ser David, mi segundo. Luego van a ser de compañías Luis, que es también costalero tanto de Las Palmas como de Medina Celi, entre otros pasos, y va a ser el Chispa, conocido en Ciudad Real.
Miguel
de Chispas.
Bueno, pues José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un ratín. Sabemos que estás currando y sí, te hemos sacado del trabajo.
Nada.
Perdonad por estos minutines que has estado con nosotros.
Un placer.
Muchísimas gracias, José Luis.
Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.
Chechu está cogiendo un poquito de acento Talavera Toledo, minutines. Minutines, eso muy de Badajoz, de Cáceres. Sí, minutines, llamas dos veces.
Sí, lo has dicho.
Si lo sustituimos por el bueno, pues no vamos mal.
Escucha, todavía no lo he dicho, ¿eh?
Bueno, pues.
¡Ah, bien!
Y que empieces a regalar objetos de cerámica de Talavera.
Si es que yo paro poco
de por Talavera. De centro cerámico está bien.
O sea, yo es que
y otros ceramistas también están bien.
Paro poco por Talavera, chicos. Pues si yo parara más, os traería algo, pero
para y carga.
No paro mucho. Creo que vamos a empezar con las novedades que tenemos en nuestra ciudad.
Vamos pues,
y yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es darle la bienvenida a Don Abilio.
Por supuesto.
Nuestro nuevo obispo de la diócesis de Ciudad Real.
Porque hablábamos antes del jefe.
Sí, el jefe.
Pero este es el representante del jefe aquí.
Aquí en Ciudad Real. Alfonso, tú tuviste la oportunidad de hablar con él.
Sí, hice cola como cualquier otro hijo del pueblo de Dios y pues para dar la bienvenida y ponernos a su disposición de Don Abilio, que va a regir los designios de la diócesis priorato de Ciudad Real pues por el tiempo que Dios quiera. Y la verdad es que la sensación pues fue muy buena, muy agradable, otro carácter diferente a Don Gerardo, cada uno somos como somos, y yo creo que pues como con Don Gerardo la diócesis va a seguir trabajando en pos de extender y de evangelizar, de extender la palabra de Dios. Y de lo que se trata es que no nos olvidemos nunca de hacer el reino de Dios cada día en la tierra. Y eso nos compete a todos. Y como dijo Don Abilio el día de antes con la firma de los documentos y tal.
Me encantó
Que esto no lo hago yo solo, ¿eh? Que esto necesito ayuda. Pues efectivamente, las hermandades nos tenemos que poner a disposición de nuestra iglesia de Cesana.
Me gustó mucho Don Abilio. No tengo el placer todavía de conocerle, no, pero no sé si habéis visto ese vídeo que está hablando Don Alfonso, que es justo en la toma de posesión del viernes, ¿no? De una firma.
Sí, eso me refería, la firma de documentos.
A la firma de documentos. Sí. O sea, y es como, allí todo el mundo haciéndole fotos, empieza a decir unas palabras y dice al confuso, dice, parar, que yo solo no puedo, Sí. O sea, es como muy cercano, muy dicharachero.
Sí, muy espontáneo.
Que no estoy aquí yo solo, ¿sabes? Que necesito a todos. Esa fue muy buena. Y luego, pues, una vez ya dando la bienvenida a Don Abilio.
Y que bueno, y que el muñidor de Ciudad Real está a su disposición y para todo lo que necesite. Y por supuesto, eso del trabajo ya te lo dejo a ti.
Como
será invitado.
Es como necesario que lo
y entonces sí que lo vamos a conocer de cerca.
Claro. Como diría, me parece que era José María Aznar, ¿no? Lo de que estamos trabajando en ello.
Estamos trabajando en ello. Pero hay que ponerle el acento. Estamos trabajando en ello.
Bueno, pues ya estamos trabajando en ello.
Conocer al obispo y demás. Yo creo que tenemos obispo para rato porque es una persona relativamente joven.
Pues, sí, están diciendo sí. Bueno, las malas lenguas, ¿sabes? Las calles, lo que se dice en las calles, que no va a durar mucho en Ciudad Real.
Los mentideros de la Cortivilla.
Que no va a durar mucho en Ciudad Real porque dicen que tiene una progresión muy, muy buena dentro de la curia. Es lo que dicen los mentideros cofrades. Sí.
Bueno, pues el tiempo que esté,
lo disfrutaremos.
Que Dios quiera que sea mucho, claro, para bien de Ciudad Real y de nuestra diócesis, bienvenido sea. Y, por supuesto, yo de verdad tengo ganas de conocerlo. No pude estar en la toma de posesión, lo pude ver y conocer el día 12 de octubre, cuando fue el Día del Pilar.
Y es que no ha parado de actos.
Y va acompañado don Juan Carlos, y la verdad que se paró a saludar a muchas familias de los que allí estábamos. Y me pareció una persona súper, súper cercana. Bueno, mi madre se emocionó muchísimo porque es que de verdad fue, no sé, fue directa a ella para darle la mano, se miraron. Y fue un momento muy bonito, pero porque eso, por la cercanía que tuvo. La verdad es que estuvo muy aceptado en ese acto.
Y luego la ceremonia, pues muy correcta. Sí. Hay que destacar que recibió la entrada de Don Abilio en la catedral, se recibió con el Lignum Crucis de San Pedro, que era la primera vez, creo, que se utilizaba. Una reliquia a destacar, muy importante, dentro de la ciudad y de la diócesis. Son unas dos astillas de la Cruz de Cristo que están custodiadas en la parroquia de San Pedro, que es su propiedad, y que se prestó para la ocasión a la catedral para recibir a Don Abilio.
Y aprovechando de esas reliquias de que ha hablado, te iba a llamar Don Alfonso. Oye. Que habla Alfonso.
Bueno, por edad ya. Casi.
Espérate.
Hablando de esas reliquias las portaba el magno pregonero de 2026.
Efectivamente. Muy bien cogido.
Don Bernardo Torres.
Don Bernardo Torres, conocido por todo el mundo. Ha sido designado y se publicó en el último pleno de las cofradías.
Hace dos semanas, ¿no? Creo que fue más o menos.
La semana pasada, sí. Pues magno pregonero para la Semana Santa 2026. Presidente del
Cabildo.
Deán, que se llamaba antiguamente esa dignidad. Y vicario general de la diócesis, ¿no? Vicario judicial.
Porque el vicario general es don, si no ha habido cambios, es don Jesús.
Sí.
Don Jesús, no recuerdo. Córdoba.
Jesús Córdoba.
Sí, don Jesús Córdoba. Sí. Don Jesús Córdoba.
El pregón pues se celebrará el 14 de marzo en el Teatro Quijano.
En el ya tradicional espacio del Teatro Quijano.
Y bueno, pues me imagino que lo acompañaremos todos.
Sí, hombre. Sin duda. A ver, yo que a don Bernardo le tengo un aprecio muy grande. O sea, que yo a don Bernardo me pasa lo mismo que con don Enrique, que está de párroco en Valdepeñas, en la parroquia de la Asunción, creo que es.
Tengo una duda. ¿Se sabe siempre quién es el presentador? ¿Quién sería el presentador del pregonero?
El presentador lo elige el pregonero.
El propio pregonero. Sí. ¿Y tú, alguno que pueda estar más
vamos
cercano?
Vamos a hacer quinielas, ¿no?
No, que si sabríais...
Apuestas.
No sé, es que es una curiosidad que siempre me pasa. Digo,
pues suele ser una persona
muy difícil,
cercana.
Es muy difícil elegir a un pregonero de una hermandad, y más en este caso la Asociación de Cofradías, porque representa a todos, pero qué responsabilidad del propio pregonero saber quién le acompaña ahí, ¿eh?
Ya.
Es como su escudero.
A ver, sí, Alfonso es un profesional de dar pregones. Yo solamente he dado uno.
Bueno, ya somos dos.
Pregones he dado uno nada más, el de Las Palmas.
¿Ah, solamente he dado uno?
Sí, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que parece... destaco mucho.
Sí, apareces mucho sí, en los actos.
Soy como el perejil que estoy en todas las salsas, sí.
Y yo elegí, por ejemplo, a mi... Perdón. No, que ibas a decir que te he cortado.
De más.
De más. Que no, yo por ejemplo elegí a mi amiga Trini.
Trini.
Porque fue el pregón de las angustias.
Buenísima escudera.
Y sí. Me presentó mi amiga Trini. Todo tenía relación ahí. Y...
Venga, pues apuestas.
Venga, Cris.
Venga.
Ay, no ¿quién sé. Te presentó
Don
a ti?
Don Bernardo.
A mí me presentó mi amigo Paco. Bueno, o Francisco González, que era el anterior hermano mayor de la hermandad del descendimiento.
Ah, sí, Paco.
Pero igualmente por mi amistad, por mi relación y porque además también quería que otras personas cercanas lo disfrutaran de otra manera, no involucrarlas con esa responsabilidad.
¿Y a ti qué te presentó, Alfonso?
Don Joaquín Torres.
Don Joaquín Torres.
Padre Salesiano. Profesor mío, amigo y, bueno, muy querido.
Y a Marino
un saludo muy afectuoso.
A Marino que le ha presentado su pregón.
El placer y el gusto de hacer ningún pregón, pero vamos, yo tendría claro que si me tuviera que presentar a alguien... Sería Antonio Centellas, sin duda.
Bueno,
porque
bueno, bueno.
Más que nada, bueno. Más que nada porque la persona que me metió en este mundo...
Su no mano de derecha, su pata de izquierda.
Sí, total, ¿sí? Él y Fran Jaime son los que me metieron en el Nazareno en su momento y luego al año siguiente en el Prendimiento. Entonces, una de esas dos personas creo que tendrían que ser, en todo caso, los mis padrinos, por así decirlo.
Si quisieran.
Antonio
es un poco más, pero bueno, Fran sí. Pues yo volviendo a lo de don Bernardo, es que yo a don Bernardo lo conozco desde que era un niño, ¿sabes? Era párroco del Porzuna.
Bueno, y entonces tíos... tú tienes papeletas.
No, tengo ninguna. No tengo ninguna papeleta. Y mis tíos vivían en Porzuna y yo iba muy habitualmente a Porzuna y mis padres estaban muy relacionados con la iglesia y siguen estando. Menos ahora por diversas circunstancias, pero siguen estando cercanos. Entonces yo don Bernardo es que... lo quiero
porque
mucho,
es de la familia.
Es casi de la familia. Es igual que si me hablas de don Rafael Torija. Yo me dormí en las piernas de don Rafael Torija. O sea, que yo ya era pequeño. Cuando era pequeñito también era grandecito. ¿Sabes?
Eso te iba a decir.
Cuando yo era pequeñito.
Tendrías menos volumen.
Volumen, ¿sabes? Pero que yo ya era grandecito, ¿sabes?
Entonces yo. Arropabas bien.
Sí, además muy cercano don Bernardo al unido.
Sí, don Bernardo.
Ha venido muchas veces y
siempre que le gusta. Y no le llama hoy por ser sábado, porque como sabéis, no la grabamos en los sábados.
Porque ya le llamaremos.
Y no te preocupes que ya vendrás. Pues continuamos con nuestro andar de novedades en Ciudad Real. Y tenemos que decir que ya también tenemos quién va a ser el cartel de la Semana Santa de este año.
También decidido y publicado o comunicado en el último pleno de la Asociación de Cofradías. Y este año, pues por ese sorteo que se hizo hace no sé cuántos años, que se hace un sorteo de orden, pues este año le corresponde a la Esperanza, a la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza.
¿Pero es por el sorteo? ¿O el orden se sigue diciendo? ¿O ha sido por el año jubilar? Es que yo no recuerdo que el orden...
es por el sorteo. Lo que pasa es que los designios de Dios, ya sabes, escribe recto con los renglones torcidos y ya ha dado la casualidad. Divina y santa y bienvenida casualidad.
De verdad que es que no... Yo luego cuando vi el anuncio...
La providencia.
Lo vi primero a raíz del canal de la hermandad, que nos informaron a todos los hermanos de la noticia, pues lo primero que pensé es que como el año pasado fue nuestro Padre Jesús Nazareno por el aniversario, se ha estado cediendo en los últimos años...
Por los aniversarios.
No, en los últimos años no. Yo creo que siempre, desde que tengo memoria, siempre ha habido esa cortesía entre las hermandades de cederse
entonces,
por algún aniversario.
Era un guiño importante y bonito que si ya ha pasado el resto de efemérides, pues se haya elegido por el año jubilar, por cierre del año jubilar Peregrinos de Esperanza.
Pues ya te digo, no ha sido así.
No.
O sea que sí. Que si es bonito la cortesía entre personas, tú imagínate la Divina Providencia cuando entra ahí, ¿sabes? O sea que no ha sido así, pero, oye, bueno, más bonito todavía.
Yo lo considero muy orgullosa.
Yo también.
Sí. Muy orgullosa.
Aquí estamos dos hermanos
serlo.
De la Esperanza. Dos
es para
hermanos.
Serlo, es para serlo.
Sí.
Yo no soy hermano de la Esperanza, pero a mí me bautizaron a los pies de la Esperanza.
Mira,
fíjate.
Muy importante. Igual que yo no soy hermano de la Dolorosa de Santiago y me bautizaron. Con la Dolorosa de Santiago.
Así que los designios son divinos, ¿sabes?
Pues lo repito, yo estoy muy orgullosa. Sí, además, me hace una feliz voy a pensar que es por el... Permítemelo, voy a pensar que es por el cierre del año jubilar. Porque
echo de menos,
y a lo mejor es también es una crítica, pero bueno, que lo coja quien quiera, que este año, de mano tanto de la hermandad como incluso de la asociación o en general, no haya habido más actos por este año tan especial. Incluso, un año jubilar es un año jubilar, pero ya cuando encima... es de la esperanza, que tenemos esa imagen tan importante, que además es muy venerada en el barrio. Pues no
que,
sé.
Que además Ciudad Real, a diferencia de otros sitios, es la única imagen de la esperanza.
¿Qué? Sí, y echo de menos un pellizquillo, un poquillo de eso. Pero bueno, si puede ser ya esto, pues...
Que el hombre propone y Dios dispone.
Ya.
Y entre el hombre y Dios hay mucha gente.
Bueno, entonces, pues por eso me lo voy a tomar por esa línea, y la verdad es que me encantará ver, pues eso, una imagen de la esperanza, que no sé si será pintura o será cualquier... Pero bueno, como es la línea que está siguiendo también la Asociación de Cofradías, podría ser.
Es decisión de cada hermandad la técnica
sí,
y el
sí,
formato.
Sí, 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 lo sé, pero bueno, entonces, al final tú sigues un poco la tónica también.
Este año pasado fue el Nazareno, ¿no? Bueno,
sí.
El año pasado, en el 2025,
sí.
Y fue fotografía.
Sí.
Cuando a lo mejor, quizás...
Ah, sí.
Cuando a lo mejor todos esperábamos una pintura.
La hermandad fue cuadro.
Pero
hermandad,
la pintura fue para la cuadro.
Es verdad.
Hizo pintura.
Bueno, pues a lo mejor por ese cambio. Yo ya he elegido, yo ya he contratado esto, no voy a tener dos pinturas por el mismo... No,
bueno, decisiones de la hermandad. La fotografía también es una técnica artística.
Pero la hermandad... perdonad, la hermandad... sacó pintura por el 300, por el aniversario, ¿no?
Claro, eso estamos
diciendo. Y fue fotografía del aniversario. Y fue cartel de la Asociación de Cofradías, que fue una fotografía de Ernesto Danajo, creo que
es. Sí, sí, sí.
La tenemos aquí.
Sí, 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 sí. Ahí está.
Pues también vamos a seguir con las nuevas noticias o nuevas... ¿Cómo le podemos decir?
Nuevas novedades.
Y tenemos al flamante y nuevo elegido costalero del Cristo de la Caridad. Perdón, capataz.
Digo, como tengamos que hablar con toda la cuadrilla.
Digo, qué sorpresa.
Capataz. A mi amigo y hermano Jesús Torres. Jesús, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bien. Bueno, capataz, ¿un proyecto nuevo?
Bueno, pues un proyecto apasionante. La verdad es que para mí y para todo mi equipo... pues es un honor y un privilegio que hayan querido contar con nosotros para este proyecto. Yo creo que bueno, cuando uno empieza de cero en un proyecto de este calibre, pues hay que sentirse muy orgulloso. Estoy convencido de que va a ser un gran paso de misterio para Ciudad Real Capital y para toda la provincia. Y bueno, pues ahí estamos ahora mismo involucrados al máximo.
Jesús, vosotros contáis, vuestro equipo de capataces y tu equipo de capataces, os estáis haciendo famosos por Ciudad Real por las citas de ensayos, y que son muy poquitas. ¿También van a ser así en el Cristo de la Caridad?
Sí, bueno, nosotros tenemos una forma de hacer las cosas y tenemos un estilo que vamos a seguir implementándolo allí donde nos llamen, es decir... Yo creo que la gente ya tiene muy claro cómo trabajamos nosotros, y el que nos llama es porque quiere que hagamos las cosas así, ¿no? Nosotros, mira, un costalero no se hace en una cuadrilla. Es decir, un costalero que es buen costalero, pues se hace porque saca varios pasos en Ciudad Real o en otros sitios, ¿no? Y no se hace de un año para otro. Entonces, pretender hacer un costalero a base de meterle un montón de ensayos en la misma cuaresma, desde mi punto de vista, pues primero creo que es equivocado y segundo creo que es egoísta, porque ese muchacho pues va a tener serias dificultades para sacar cualquier otro paso. Y recuerdo que aquí en Ciudad Real, si no es por todos esos costaleros que sacan un montón de cofradías, pues muchas saldrían a la rueda. Entonces, pues nosotros basamos esto pues en el respeto al costalero, en el respeto a su salud, en cuidarle mucho y en la confianza en el costalero. En el descendimiento tenemos un solo ensayo. En la Caridad vamos a tener dos, porque pues para empezar es el primer año, además vamos con música, es un paso nuevo, bueno, pues hay que ajustar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pues nosotros creemos que con una iguala y dos ensayos al que asista el 100% de la gente, pues con eso no debemos necesitar más.
Jesús, soy Mariano, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
Hola amigo, ¿cómo estás?
Hola amigo. yo lo comento siempre, digo, mira, me acuerdo que iba con Alfonso, que forma parte de tu equipo de capataces, que íbamos a una casa rural, y en agosto estaba hablando contigo, llamando a gente para ver si estaba disponible el Jueves Santo para entrar con vosotros. Es cierto de que el Jueves Santo se está vendiendo muy caro, ¿verdad? Muchas cofradías que se están reforzando en número de costaleros. ¿Cómo vais de gente? ¿Contáis con mucha gente de la cuadrilla antigua? ¿Vais a incorporar a bastantes costaleros para intentar tener un poquito más? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues vamos a ver. Lo primero que hemos hecho es hablar uno a uno con todos los componentes de la cuadrilla. Uno a uno, me he ocupado yo personalmente de hacerlo, para presentarme y para saber cuáles eran las intenciones, ¿no?, de cada uno de ellos. Yo me he llevado la grata sorpresa de que todo el mundo quiere continuar, el 100% de la cuadrilla. Hay un par de ellos que no van a seguir por motivos de salud, pero el resto, todos están dispuestos a continuar y quieren hacerlo, y además están muy ilusionados. A mí no me gusta invadir ningún espacio, es decir, nosotros vamos allí a aportar nuestros conocimientos, nuestra afición, nuestra ilusión y nuestro granito de arena, no a cargarnos una cuadrilla que ya existía. Esa cuadrilla, que además es una cuadrilla que ha pasado ciertas dificultades durante muchos años, ¿no?, y que ha trabajado pues con un paso que a lo mejor no era el más cómodo o que a lo mejor era un paso pesado, y yo creo que, bueno, ahora que llega un buen paso en el que se van a poder trabajar cómodos, pues es un momento de que disfruten todos ellos, que han estado durante muchísimos años, muchos 25 años de costalero en la cuadrilla, y otros que van a llegar nuevos, lógicamente, para reforzarla. En el plano de los refuerzos, pues bueno, yo lógicamente pues he llamado a mis amigos para que se queden en la cofradía, y además está habiendo mucha gente muy joven que se está viniendo a la cofradía, que me están llamando para decirme que se quieren venir. A día de hoy, pues estamos, el paso va a calzar 45 costaleros, son 9 trabajaderas por 5 costaleros por cada palo, y ahora mismo, a día de hoy, pues estamos a 2 de tener 2 cuadrillas. Es decir, ahora mismo estamos ya 88 en la cuadrilla, y bueno, pues yo sospecho que de aquí a la Igualada pues habrá mucha más gente que se quiera apuntar a este proyecto.
Buenos días, Jesús. Soy Cristina. Eso Hola, Cristina, no era muy difícil, no era por el Chechu.
Que mi voz es muy bonita.
Buenas. Muchas gracias por lo primero atendernos, ¿vale? Que siempre que te pedimos que colabores o que vengas, siempre estás disponible para nosotros.
Un placer, lo que necesitéis, ya sabéis.
Ya sabemos todos pues que nadie ha sido ajeno durante este año de las polémicas, voy a ya decirlo, de pues alrededor de la hermandad. Empezamos con el tema de la cuadrilla mixta, luego tenemos el nuevo proyecto de paso, imágenes, y ahora llega el nombramiento de un capataz de tu categoría y trayectoria, que además pues todo el mundo sabe el tipo de capataz que eres, el estilo que tienes, pero yo quiero saber si llegó a ser Jesús Torres ajeno a todo eso, porque debió ser una decisión difícil o a lo mejor fácil, pero quiero conocer, pues eso, ¿qué pensaste cuando llegó esa propuesta de cara y de mano de la Hermandad del Cristo de la Caridad?
Pero no sé a qué propuesta te refieres.
A ponerte al frente de ese martillo después de... Claro, todos los cambios que estoy viendo o que se están llevando a cabo dentro de la Hermandad van referente siempre al paso en la calle. Entonces, claro, al final, este año tendrás que hacer, entiendo, la parihuela, creo que la está haciendo, y el paso José Vanegas. Ángel Vanegas. Este año será un paso, a lo mejor dentro de 2 años tendrás una parihuela nueva, dentro de otros 2-3 años un paso. O sea, son muchos cambios, son muchos proyectos que van unidos al sí frente al martillo. Vamos, ¿cómo lo veo?
Bueno, vamos a ver. Yo, cuando empecé a ver en redes sociales todos estos cambios, pues a mí me pareció fenomenal. Y a mí, pues, me pareció que era un acierto por parte de la hermandad, y me pareció que era una forma valiente de afrontar las cosas. Aquí en Ciudad Real, yo creo que hemos pecado muchas veces de tener un falso sentido de la tradición, y de pensar que es tradición cualquier cosa que lleve más de 3 o 4 años, o 10, o 12, o 20, ¿no? y con esa excusa hemos conseguido no avanzar en muchas cuadrillas, en muchos pasos, en muchas hermandades, en la forma de ver la Semana Santa, en todo. No hablo solo de los pasos, sino en otras cosas más profundas, ¿no? En horarios, en muchas cosas, pues estamos anclados en una tradición que no es cierta, porque en cuanto uno rasca un poquito más, se da cuenta de que esa tradición pues ya no es así. Y dice, bueno, es que hace 50 años se salía como pretendemos salir ahora, ¿no? O hace 60, o hace 70, o hace 40. Entonces yo cuando vi que la hermandad se aventuraba a hacer un paso de misterio con unas dimensiones apropiadas y con las que yo creo que debe salir un paso a la calle para que ese paso, primero, ande bien y, segundo, impresione a la gente que está fuera, pues a mí me pareció fenomenal. Y cuando he tenido ocasión de decírselo a algún amigo o algún cofrade con el que comparto muchas circunstancias, pues lo he hecho. Cuando me llegó la propuesta, pues allá por finales del mes de julio, pues yo lo hablé con mi equipo y lo aceptamos de buen grado porque nos parecía un proyecto muy ilusionante. Dices que la hermandad se está centrando solo en eso. Yo creo que no. La hermandad, creo que ese era un problema que tenían que afrontar y han cogido el toro por los cuernos. El paso, la parihuela ya está terminada. La parihuela nueva está terminada en su fase de carpintería y ahora mismo pues el tallista está ya comenzando la construcción del canasto. Entonces el paso va a ser un paso nuevo, hecho desde cero, con unas dimensiones perfectas. Un paso muy cómodo para trabajar el costalero y además pues muy poco pesado, es decir, sobre todo proporcionalmente pensando en la distribución de pesos entre todos los costaleros que van ahí. Entonces, bueno, pues yo lo vi con buenos ojos. Creo que a mí los cambios me motivan y ahora que veo y observo que desgraciadamente lo estoy viendo por la calle, que hay mucha gente deseando que este proyecto fracase, supongo que porque va en contra de otras posturas que han defendido, no en esta hermandad, sino en otras muchas, pues hay mucha gente que quiere que este proyecto fracase, pues eso a mí me motiva más todavía.
Me imagino que eso es
lo que yo siento.
Sí, sí, no, y ilícito, pero que bueno, que eso al final es que, como siempre se dice, nunca llueve a gusto de todos. Entonces, pues bueno, nunca habrá siempre dos maneras de ver la historia.
Sí. Bueno, a mí me han llamado para que llevemos a término una manera de ver la historia. Yo estoy de acuerdo con esa manera y lo que voy a tratar es pues de hacerlo lo mejor posible, de ponerle el máximo cariño, como hemos hecho siempre con todo lo que enfrentamos, y bueno, pues que eso, el Jueves Santo, cuando se ponga en la calle, pues sea algo digno de ver.
Te deseo toda la suerte del mundo, de verdad.
Muchas gracias, Cristina.
Buenos días, Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal? Alfonso. Tú debes ser Alfonso, ¿no?
Era una quiñera fácil.
Era el único que quedaba ya.
Que faltaba. ¿Qué estilo le vas a imprimir a la manera de andar ese paso del que estáis hablando? ¿Cuál va a ser el estilo?
Bueno,
porque tú en cada hermandad te ajustas y te adaptas a las circunstancias, al estilo y a la escena y al día. ¿Qué estilo le vas a imprimir a este paso?
Bueno, vamos a ver. Cada hermandad tiene una forma de procesionar. Pero cada capataz tiene una forma de andar, ¿no? Yo no voy a cambiar en nada, es decir, el paso va a ir andando, cuando tengamos que andar más largo, andaremos más largo, pero el paso no va a ir sobre los pies, ni va a ir haciendo cambios, ni va a ir haciendo nada. Las vueltas, pues habrá vueltas que hagamos sobre el eje y otras vueltas que las tengamos que hacer sobre la calle. Eso lo pide la arquitectura de la ciudad, no es una cuestión de gustos ni de, ¿sabes? Al final, pues la forma de procesionar sobria, que es la que nosotros defendemos, pues te tienes que ir adaptando pues a cómo es la ciudad. A mí, al hacer una vuelta sobre el eje en una calle que tiene un radio de giro enorme, pues no tiene ningún sentido. Porque además lo único que consigues es que el paso se vaya a una esquina donde no... Tienes que apartar a la gente de esa esquina para dar la vuelta y queda absolutamente antiestético. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que adaptarse a la arquitectura de la ciudad. Y en la manera de andar, de levantar, bueno, pues levantaremos a la voz y será un paso, pues, como tiene que ser el Perchel, ¿no? Pues un paso animado, pues de gente que se anime, que desde fuera animemos a la gente y el paso, pues, va a ir andando largo, andando... Con poderío, o al menos eso es lo que vamos a intentar.
Oye, Jesús, es que estaba yo aquí recordando el último Jueves Santo. Puede ser bonito, ¿no?, otra vez ver el paso en la residencia de Santa Teresa, ¿verdad?
Sí,
ese momento es destacado para la hermandad y me imagino que será también para vosotros, especialmente este primer año.
Bueno, tampoco nos ha dado tiempo mucho a evaluar de toda la parte emocional de cada punto de la procesión. Nosotros ahora mismo estamos más centrados en la parte técnica. Cuando llegue el momento de plantarnos delante de los ancianos que viven la residencia, pues seguro que es una cosa bonita y la prepararemos también. Pero es verdad que ahora mismo a mí me preocupan los cables y los sitios
Hombre,
por donde tenemos que pasar. Eso es lo que me preocupa y lo que hemos estado estudiando.
Lo es lógico, no, normalmente.
Bueno, Jesús Torres, amigo, un placer y muchísimas gracias. De hecho, el otro día pensaba que creo que tienes que ser de las personas que más veces has participado en Munidor.
Tenemos que hacer la taza de plata.
Lo del hormiguero.
Como en el hormiguero.
La premium.
Creo que tienes que ser la persona que más veces ha venido al Munidor.
Pues nada, a ver si me regaláis una tarjeta de esas, como la del hormiguero, que me va a venir mejor que el vasito de Moscatel.
Jesús, muchísimas gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Venga, un abrazo, Jesús, chao.
Adiós.
Pues, muy bien. Era lo que pensaba, vamos, es que no le quito ni una pega, ni un punto, ni una coma a lo que ha dicho Jesús Torres.
Dos cuadrillas, ¿eh?
Dos cuadrillas.
Dos cuadrillas. Un Jueves Santo con todo lo que hay, ¿eh?
Chicos, os voy a decir una cosa que no sé si lo recordaréis.
Prueba, ¿eh?
Tú no tienes micrófono.
Pónmelo.
Sí, ahora sí tienes micrófono. Y tenemos que recordar a nuestros patrocinadores, que llevan con nosotros casi un año.
Todo el añito.
Todo este año con nosotros y colaborando con el Muñidor, así que...
Recordarlos no, porque nunca nos olvidamos de ellos.
Sí, pero bueno, nuestros oyentes sí. Nuestros oyentes no se acuerdan y se los vamos a recordar para que recuerden quiénes son nuestros patrocinadores.
Dale.
El Muñidor, el lugar donde estarás informado de la actualidad cofrade de Ciudad Real y provincia. El Muñidor es posible gracias a nuestros patrocinadores.
Clínica Dental Anaya y Robles. Estación de servicio Puente del Ave, Tasalex, Pura Cepa, Bar España, Publisport, Toyota, Envero Carlos Raez, El Florista Encantado, Artesanos Panaderos de Picón, Martín Sobrino Abogado, Martín Díaz de Mera Asesores, Martín Díaz de Mera Farmacia, Asador El Chico, Churrería La Hormiga, José Ángel Vanegas, Abanova Estudio.
Pues estos han sido nuestros patrocinadores que han estado durante todo este año con nosotros, colaborando con nosotros. Así que desde aquí nada más que darle las gracias y esto.
Patrocinadores que más que patrocinadores son amigos ya, son parte del Muñidor, son parte de esta cuadrilla que levanta también pues esta faceta de la Semana Santa que intentamos llevar a todos los rincones de la provincia y más allá.
Cosas que tenemos que terminar con el Jueves Santo, que quedan bastantes más cosas.
Bueno,
solamente queda una cosa. Bueno, dos.
Pregunta a los hermanos mayores, a los priostes, a las juntas de gobierno.
¿Qué
queda, no? ¿Sabes? Pero de cotilleo como de salseo cofrade queda esto. Jesús Muñoz, nombrado nuevo capataz de la Reina del Perchel, de la Perchelera, que iba a estar con nosotros, pero tiene una carrera ciclista y no ha podido estar con nosotros, así que en el último programa, en el programa que tengamos en noviembre, que también se acerca, tiene que tener muy cerca la fecha de la Igualá, sí. Porque creo que tiene comida Igualá a últimos de noviembre, estará con nosotros para comentarnos por este cambio que tiene. Y creo que también Cristina tiene firmado para el Jueves Santo con la banda de Miguel Turra.
La banda sinfónica de Miguel Turra, efectivamente, va a ser la elegida en acompañar tanto el Viernes de Dolores como el Jueves Santo a la Virgen del Perchel, pues por las calles de Ciudad Real. El año pasado ya supimos el tema por Antonio, que nos comentó que no había habido suficiente tiempo para contactar con bandas, entonces por eso fueron diferentes, Aldea y otra de Madrid para los diferentes sitios.
No fueron el jueves... El viernes.
La de el viernes de Dolores fue el viernes, vino... ¿no?
No, 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 el viernes de Dolores no
el
fue.
El viernes de Dolores aldea fue Aldea del Rey.
Turra, Mozart.
Sí, la Asociación Mozia de Aldea del Rey. Y el Jueves Santo de vino de Madrid. Entonces nos contaron, este año pues la hermandad ha trabajado, creo que con mucho tiempo y bien suficiente. Claro. Y hombre, es que la banda de Miguel Turra.
No hay color.
Está, sí. Tiene un nivel que no tiene nada que ver
y
con...
Y decir que la banda de Aldea es muy buena. Sí, lo, sí, que pasa, sí. Lo que pasa es que sí, sale, sí. Me parece que sale en su pueblo, creo.
¿Qué voy a decir yo? Que somos casi hermanos. No, llevo no. En el perdón escuchándolo más de 15 años.
Claro, por eso. O sea, que si no vienen el jueves es porque saldrán en
efectivamente.
Aldea.
Claro, exactamente. O que sería,
claro,
sería
la grande. Semana Santa de Aldea también es muy importante.
Exactamente.
De todas formas, tengo que corregirte, Chechu, porque para el Jueves Santo te has dejado también un nombramiento. El silencio sale el Jueves Santo, la madrugada.
Ya, pero a ver, yo toda, yo es que como y... digo yo, a ver, ¿te has acostado?
Eso ya es un concepto judío de los días. Que el día empieza cuando sale el sol.
A ver, yo para mí la hermandad del silencio, por eso no lo he metido
el
ahí.
El miércoles santo.
Eso
miércoles
es, santo. Yo, la, la yo siempre
sale
la...
El martes y la Virgen el silencio sale el miércoles.
Sale el martes y la Virgen y el silencio sale el miércoles.
Pues yo sí me acuesto. ¿Sí? Yo me echo un coscorrón.
Yo cuando salía no me echaba.
Por lo que sea, ¿sabes? Me tengo que echar un coscorrón.
Yo no salía. Pero,
luego
pero
la noche se hace larga.
Que, perfecto, sabes tu corrección. Pero es que yo, mi concepto todavía es de que es miércoles. Sí. Y el nazareno, ¿qué sale? ¿Cuándo sale? El Jueves Santo por la noche.
La madrugada del viernes.
El viernes.
¿Tú partís el viernes?
Para mí es el viernes, la madrugada.
Ya, pues para mí es el viernes, por la, el jueves por la noche.
Sí. Para mí también, Techo.
Bueno, pues el nombramiento del capataz de la cuadrilla juvenil que
también
puesto,
estará con nosotros
que se ha puesto,
en el próximo programa
ha decidido, bueno, ha decidido acoger la propuesta de la cuadrilla juvenil que actualmente saca la imagen del Cristo de San Ferran que sí. Está aquí acompañando a la Virgen del Mayor Dolor en la capilla de la Casa de Hermandad y que bueno, pues la verdad es que lo ha cogido con mucha ilusión esperemos que fructifique porque esto es un trabajo que ya se pensó con la anterior Junta de Gobierno como una cantera de portadores, porque hay que recordar que la Hermandad del Silencio es la única hermandad que todavía sigue con un sistema de porteo a varal. Y bueno, pues intentamos mantenerlo y crear esa cuadrilla. Y también la juventud, que es la que... Porque aquí no nos vamos a quedar pasimiente ninguno. Entonces esto es una carrera de relevos que tienen que ir cogiendo las riendas de la hermandad y bueno, las riendas y no las riendas, los trabajos de la hermandad y todo lo que conlleva pertenecer a una hermandad, desde el primero hasta el último, hasta el alzacables, o sea, pues para que sea cuadrilla, cantera y futuro de la hermandad. Así que bueno, él ya lo sabe y mis mejores deseos, tanto para él como bueno Esteban, que lo hemos continuado. Continúa.
Pues creo que vamos a darle un pequeño y breve repaso de lo que aún queda de noticias aquí en Ciudad Real, que yo creo que lo hemos hablado todo, menos la presencia de nuestra agrupación musical actualmente Munidor 2025.
Flamante Munidor 2025.
Santo Tomás de Villanueva en el Vía Crucis de Córdoba.
Más novia crisis de Córdoba.
Acompañando al señor de los hortelanos con motivo de la salida de Cristo de Pasión, 11 de octubre.
Una gran imagen, además tuvimos muy la bonita oportunidad de estar allí en Córdoba y ¿sí? Una imagen del siglo XVI, creo. Un paso pues muy acorde, muy digno, vamos, muy digno, muy bueno el paso también. Pues... Y el papel de nuestra agrupación. Espectacular, muy aplaudido.
Lo
muy
que
bien
sí
acogido.
Tengo que preguntar es cuántas marchas tocarían antes de entrar ya lo que es en carrera oficial, porque es que está a 100 metros prácticamente la salida. O sea que es bien. Que, por lo menos en Semana Santa, es que es como el silencio. No, a ver, no sé exactamente la cantidad de metros, pero es como el silencio en Sevilla que entra en carrera oficial.
Sí.
Y claro, la carrera oficial la tuvieron que hacer en silencio. Entonces, o se desmadraron luego a la vuelta. O no sé cuántas marchas tocarían, y además la marcha nueva, que es muy bonita,
sí.
Muy elegante, y la he escuchado en el YouTube, y la recomiendo.
Pues yo la escuché el pasado sábado en la procesión de Santa Teresa.
Fue en la esquina...
A la entrada.
Yo creo que fue en la esquina...
Te lo puedo decir, bueno, publicaron Santo Tomás el repertorio de todas las calles, pero recuerdo haberla escuchado en la esquina Azucena con la entrada al convento Y luego estuve hablando con familiares de la agrupación y gente, y os puedo decir que, bueno, o sea, están alucinando, están súper contentos con el efecto que hemos causado fuera en Córdoba, porque éramos la única banda o agrupación
fuera de Andalucía.
Sí, que no era andaluza.
Éramos, te metes tú también.
¿Pero agrupación?
Es que somos familia, si es que lo
si
hemos
fue
mamado.
Fue Campo de Criptana, ¿no? ¿También?
¿Campo de
Criptana? Es que yo creo que, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que Campo de Criptana, o es que ha firmado, a lo mejor me equivoco y es que había firmado para luego la Semana Santa.
Eso es
puede otra cosa. Ser, eso puede ser.
Eso seguro.
Eso es otra cosa.
Pero
bueno, yo es lo que me...
gran y muy buen impacto.
Porque no lo habían escuchado mucha gente de la... A ver, pues un Vía Crucis de Córdoba, más no Vía Crucis, que vienen muchas imágenes, ¿y qué hace? La gente sale, y no solo de lo que es la localidad, entonces viene mucha gente de fuera y conocer... Este tipo de agrupación, pues llama la atención. Y es que de verdad, dicen, me decían muchos familiares que estaban desbordados por los mensajes de la gente, de las redes sociales que habían recibido, pues poniéndolos por las nubes. Sí. Es que el nivel que tienen, además, es que se escuchó genial, ¿eh? O sea, es que es magnífico.
Y que además la gente allí, no por menospreciar ni por las comparaciones siempre son diversas, y los caracteres también son diferentes, pero... muy bien acogidos, ellos se sintieron muy queridos.
A ver, que ellos llevan muchos años en Córdoba, ¿eh?
Empezaron con La Paz.
Que ellos llevan muchos años en Córdoba, que sabes que ya en Córdoba ellos tienen su nombre.
Sí, pero
sí,
es
pero
un
es que lo que estoy explicando es eso. Cuando tú vienes aquí a Ciudad Real y vienes, venga, en Santo Tomás, el Cristo de la Caridad, que acompaña, vienes el viernes a ver la hermandad, el Cristo de la Caridad y tal. O cuando decía antes Mariano, cuando la extraordinaria del Nazareno, la gente venía a ver la extraordinaria, pero también a la agrupación, a Pasión de Linares. Entonces, claro, vienes para eso. Cuando vienes a un Magno Vía Crucis o cuando vas a una procesión, o sea, perdona, a una salida tan multitudinaria en la que participen diferentes localidades... Ahí te sorprende, porque claro, la gente es totalmente distinta a la que va a ir ese Jueves Santo.
Sí.
Pero yo creo que Santo Tomás de Villanueva tiene un nombre en Córdoba que ya lo tiene hecho.
Y que además...
O sea, que lo
igual
tiene
que
hecho.
Lo tiene aquí. Pero que es que, si te estoy diciendo que ellos mismos se sienten abrumados, es que yo de verdad, es lo poco que he visto en los vídeos, y es que los miles de comentarios que
si
hay,
volvemos...
es que la mayoría no los conocían, el nivel al que estaban. No que no se conocían, sino al nivel al que están.
Pero estoy también con Cristina, porque al haber tanta oferta... de bandas, de pasos, de diferentes maneras de andar, de procesionar, de todo, porque fue una apoteosis, o sea, había pasos por todas partes, gente por todas partes. Al haber tanto, se puede diluir ese efecto. Y además que, no nos engañemos, Ciudad Real siempre nos hacemos de menos. Y cuando tenemos algún triunfo por ahí, es que a lo mejor ese triunfo no es una sorpresa. Es un trabajo realizado.
Sí. Y comentar eso, efectivamente. Se incorpora una nueva hermandad a la Semana Santa de Córdoba, que salía, creo que es el jueves, el día de antes del Viernes de Dolores, que, si no me equivoco, yo creo que era la primera hermandad en España que permitía salir ya con sus nazarenos y todo eso. Y se incorpora el Lunes Santo. No sé, Chechu, tú
no,
le dirás.
Hay una hermandad.
¿Hay alguna más?
Hay una hermandad en Sevilla que sale...
Sí, antes incluso.
¿Qué pueblo es de Sevilla?
A un pueblo.
Es un pueblo de Sevilla que ya salen tapados y todo.
Ah, tenemos que investigar. Bueno,
no,
pues se incorpora.
Y de hecho no sale una imagen, sino sale con un cuadro.
Pero antes de Semana Santa.
Sí, mucho antes de Semana Santa.
En Sevilla el Viernes de Dolores.
No,
sale el jueves. En Córdoba sale el jueves.
El jueves de Pasión.
Creo que es el jueves de Pasión.
Yo te estoy hablando de más para atrás.
Miércoles de Pasión.
De más para atrás.
Sí. Bueno, pero que toca la Elevación, darle también la enhorabuena, porque han firmado con Elevación. De Campo de Criptana, que es un bandón,
sí.
Creo que junto con La Solana son las dos mejores bandas de tambores y cornetas. Los Coloras también, por supuesto, a un nivel muy grande, que luego lo hablaremos y tal, pero darle la enhorabuena también a Elevación.
Vale, y tenemos que ir con la actualidad en la provincia, que hemos tenido ahora, que a continuación vamos a hablar con su hermano mayor, con Carlos Fernández de Marcos, de hermandad, presidente, perdón, iba a decir hermano mayor, presidente de la Hermandad de los Colorados de Daimiel, que el fin de semana pasado celebrado el 450 aniversario, también la agrupación Calatrava la Vieja, de aquí, de la localidad cercana de Carrión de Calatrava, ha firmado contrato con tanto con la Salud como con el Consuelo. La banda de música de Carrión ha firmado contrato con ellas dos. Luego, el 1 de febrero, la banda de rescatado, lo que estabas hablando, Mariano, se va a Moriles a tocar un certamen junto con Tres Caídas y el Rosario de Cádiz.
Casi nada.
La coronación de la Virgen de la Palma de Valdepeñas el 11 de octubre, también estuvo aquí. Y estuvo tocando la Filarmónica. Esto también se quedaron cojos. El Carmen de Salteras. No se quedaron atrás tampoco.
No. La verdad es que el nivel de la Semana Santa provincial está adquiriendo unas alturas muy considerables.
Así es que esto es lo que ha pasado. Bueno, tú estuviste en Malagón viendo la procesión de la Santa.
Yo estuve en Malagón viendo la procesión de la Santa. Tercera fundación de Santa Teresa, Malagón. Es una villa teresiana a más no poder. Y bueno, siempre es un placer pasear por sus calles, ver a la Santa andando otra vez por sus calles, aunque sea en forma de imagen. Esa iglesia conventual con esos retablos, el mejor ejemplo de barroco de toda la provincia de Ciudad Real. Quien no lo conozca, por favor que vayan, porque es una pasada. Además está intocado, es una de las poquitas cosas que se salvaron íntegras durante los nefastos años de la Guerra Civil. Y además se ha documentado que el retablo mayor es de Narciso Tomé, nada más y nada menos. Eso te suena a ti, ¿no, Chechu? Narciso Tomé, Toledo, el transparente de la Catedral de Toledo. Y bueno, y el pueblo se echó a la calle, el pueblo y la comarca.
Tenemos que hacer una visita turística un fin de semana. No vamos a ir a pasar un sábado a Toledo.
Chechu, ¿me invitas a comer?
Venga.
No, yo os llevo a comer a algún sitio, no invito. Yo os llevo a comer a algún sitio a comer. Cristina, que se venga con los chicos, con Córdoba, y echamos un día en Toledo, que teniendo al guía de historia Alfonso, o si no, contratamos al guía turístico de Lalo.
Pues entonces un fin de semana con Alfonso.
Se nos queda corto.
Tiene que ser 15 días.
Se nos queda corto.
Toledo es como el Museo del Prado. Tienes que ir una y otra y otra y otra vez para ver y fijarte y descubrir y ver detalles nuevos. Toledo es inconmensurable.
Pues es que Toledo pues es lo que tiene. Toledo es que... Yo, ¿qué voy a decir? Si llevo 10 años... Voy a hacer 10 años ya viviendo en Toledo.
Bolo.
No, perdona. Soy bolo. Estoy empadronado en Toledo.
Ya comes mazapán.
No.
Fuera de Navidad, quiero decir.
No. ¿Los toledanos qué confunden? ¿Qué es? ¿Leísmo o loísmo?
No lo sé. Tú lo sabrás que eres bolo.
Es que yo la misma no. Digo, ya solamente me queda hacer el leísmo, ¿sabes?
Entonces, es laísmo.
Laísmo,
como
¿no?
en Toledo. Como en Madrid, creo.
El laísmo, ¿no?
El leísmo es la zona de Valladolid.
Pues no, todavía no se me ha pegado mucho.
Te he dicho antes que podías traer cerámica de Talavera. También puedes traer...
Eso no es trajo Quillo.
Mazapán de Toledo.
Eso no lo trajo Quillo.
Sin hacer competencia a nadie ni nada, el monasterio imperial de San Clemente, muy bueno. Muy recomendable.
Sí, hombre. Está muy buena la de las mojitas.
Ve ahorrando.
No, la última vez que estuve no era muy caro. Es más caro Santo Tomé.
Pues tráete un saco.
¿Sabes? Bueno, pues está con nosotros, chicos. Está con nosotros el presidente de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y Nuestra Señora de la Amargura de Deimiel, Carlos Fernández de Marcos. Carlos, muy buenos días, amigo. ¿Qué tal?
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo está en ese cuerpo después de todos estos actos que has tenido en tu hermandad? ¿Cómo están esos cuerpos?
Bueno, pues a pesar de que hoy hace una semana de la procesión, todavía seguimos recogiendo y ya está prácticamente esta mañana teníamos terminado todo, a falta de llevar el martes el trono a la Hermandad de la Caridad de Ciudad Real. Es lo único que queda.
Porque en principio tenemos que decir que la semana pasada, 450 aniversario de la Fundación de la Hermandad, como extraordinario, que no creo que se haga ordinario, si no estoy mal informado, el paso del Señor de la Columna fue a costal.
Así es, como tú bien dices, fue de forma o de manera extraordinaria. Habíamos pensado en otras alternativas, pero bueno, salir como sale el Jueves Santo, pues no tendría nada extraordinario. Valoramos también sacarlo a hombros, pero ya lo había hecho la anterior junta, y bueno, nos quedaban pocas opciones, por lo tanto desde la junta directiva decidimos de apostar por el costal, pero como algo extraordinario. El próximo Jueves Santo Dios mediante, pues el trono volverá a su... O sea, perdón, el Cristo volverá a su trono, como siempre.
Este paso fue comandado por Ángel Luis Verano, Juanma Ciudad... Conocí a todos, pero me... Es que no me acuerdo cómo se llaman. Vamos, pero son, han sido compañeros nuestros y son compañeros nuestros de emprendimiento. ¿Cuánta gente tuvo esa cuadrilla, Carlos?
Bueno, esa cuadrilla estaba compuesto por 64 costaleros, de los cuales, pues bueno, hicimos un llamamiento desde las redes sociales de la hermandad, primero dando opción a todos los hermanos colgados y demás, y bueno, pues tuvimos un total de cerca de 30 personas, con lo cual, a pesar de no tener tradición en Daimiel por el costal, sí que hay costaleros, de eso creo que tú tienes buena nota. Y bueno, el resto, una vez que terminó el plazo, el resto pues ya se cargó Ángel Luis. Completó hasta los 64 costaleros, pues con gente afín, a gente suya, gente conocida, gente que él lleva en otras cofradías o hermandades.
¿Algo que decir, chicos?
Nada, soy Alfonso Doblado. Buenos días.
Alfonso, buenos días.
¿Qué supone a una hermandad como los colorados, la celebración de este tipo de aniversario? ¿Qué supone y qué ha supuesto? ¿Qué deja? ¿Qué pozo queda?
Bueno, pues no somos conscientes hasta el paso de los días. Yo creo que, evidentemente, es una producción que ha tenido una repercusión por lo que estamos comentando, porque es la primera vez que en Daimiel sale una imagen a costal. Que también tengo que destacar que la Virgen de la Amargura, probablemente, y bajo mi humilde punto de vista, ha sido la mejor vez que yo he visto procesionar a la Virgen. Me quedo pues con que todo salió como lo teníamos organizado. Puede haber, la expectación sería mayor, sería menor, cada uno la que se haya generado. Pero bueno, no podemos reprochar en ese sentido nada, decir, joder, es que esto estaba planificado así, o a que lo teníamos esto de esta manera. Nada, se cumplió todo conforme estaba previsto. Las calles también, agradecer a Daniel y a toda la gente que se desplazó, porque había muchísima gente en las calles. Y bueno, pues nada más que palabras de agradecimiento a muchísima y tanta gente que ha aportado, que ha colaborado, gente que se ve directamente y gente que está en la sombra. Pues eso, a palabras de agradecimiento, nada más que palabras. Lo que venga ya después, pues no sé, el tiempo lo dirá, no lo sabemos. Y bueno, al final el balance que hacemos es pues de estar contento, porque creo que la cofradía queda en buen lugar y Daimiel también, porque de hecho las imágenes que se ven o que salen en Castilla-La Mancha en radio siempre comienzan con Daimiel. Daimiel se echó a la calle, Daimiel se volcó, Daimiel vivió un día histórico. Al final yo creo que el pueblo también ha tenido su repercusión y en la cofradía pues creo que también queda en buen lugar, por lo cual estamos satisfechos.
Y esas imágenes también están en el Muñidor, Carlos, que no se te olviden. Que nuestro compañero Paco García Simal grabó desde el balcón de su casa, de casa de su madre.
Pues agradecer también a Paco García Simal.
Paco, perdón, Carlos, ¿vais a participar en el Congreso de la Advocación de la Amargura ahora, esta en breves fechas, no?
Pues sí, a ver, ya llevamos participando en ediciones anteriores. El Congreso Nacional se celebra cada 2 años. Este año, en 2025, se celebra en Sanlúcar de Barrameda los días 14, 15 y 16 de noviembre.
Y te iba a decir yo una cosa, Carlos. ¿Y no va a poder ser que se haga en Daimiel?
Joder, Chechu, pues parece que adivinas o... Pues no teníamos pensamiento, pero como colorados que somos no podemos estar quietos. Y después de ver la repercusión que hemos tenido y el subidón, que al final también se ha dicho, pues el martes, después de 3 días después de la procesión y viendo la cantidad de felicitaciones, pues al final eso te reconforta, te hace para tirar para adelante. Decidimos en la Junta presentar candidatura para que en 2027 se celebre el Congreso Nacional de Amarguras en Daimiel.
Coincidiendo
fecha
con él.
Efectivamente, fecha muy señalada, porque en 2027 nuestra titular, la Virgen de la Amargura, hace 75 años. sabemos y tenemos conocimiento de que hay otras candidaturas, pero bueno, yo creo que vamos a defender muy bien la nuestra y, ¿por qué no?, en 2027 se puede celebrar aquí en Daimiel. Con esa ilusión vamos.
Pues, Carlos, muchísimas gracias. Y esperemos que en ese 2027 pueda estar allí en Muñidor cubriendo ese Congreso Nacional de la Advocación de la Amargura.
Pues, Chechu, muchísimas gracias a vosotros, que siempre nos dais voz para poder publicar y conocer la Semana Santa de nuestro pueblo, en este caso también de los colorados. Muy agradecido, y ten en cuenta que si el 15 de noviembre somos las elegidas, serás de los primeros en enterarte.
Ah, pues mira, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Pues nada, muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Fuerte abrazo, Carlos.
A vosotros. Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego.
Pues mira, primicia.
Total.
Primicia total.
La verdad es que hay que embarcarse. Hay que liarse una manta a la cabeza, como se suele decir, y embarcarse en estas locuras.
Pues chicos, ahora seguimos analizando, si queréis, lo del tema de la amargura de Daimiel, pero vamos a escuchar a Sandra Puebla, que nos tiene que informar sobre lo que acontece allí por Campo de Cristal, en Alcázar, Tomelloso, toda esa zona.
Hola amigos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí en Campo de Cristal, este pasado sábado, se presentaba y bendecía la túnica de los devotos de nuestro Padre Jesús Nazareno en la ermita de la Madre de Dios. La hermandad también celebra este sábado, día 28 de octubre, la festividad de San Judas Tadeo en la ermita de San Pedro Apóstol. En estos días también la hermandad de los cautivos se hacía un comunicado con el acuerdo alcanzado con la agrupación musical Cautivo de Toledo para el próximo Jueves Santo. En Tomelloso también se han cerrado algunos contratos, como el de la hermandad del Perdón, que los acompañarán la agrupación musical San Juan Evangelista de Membrilla el próximo Viernes Santo, y la hermandad de Nuestra Señora del Mayor Dolor con la Unión Musical Ciudad de Tomelloso, también para el Viernes Santo. Y en Alcázar de San Juan, y por último, el Santo Entierro prepara su 75 aniversario, el cual tendrá su pregón el próximo 22 de noviembre. Y también preparan su 25 aniversario la Hermandad de la Salud. Por mi parte, esto es todo. Un abrazo muy fuerte y que tengáis un feliz día.
Pues muchísimas gracias, Sandra, y pues esto, muchísimas gracias por tu colaboración de siempre que tenemos en Campo de Cristana y Alcázar de San Juan. Y como no, como siempre decimos, tenemos que hablar de nuestros patrocinadores, que los hemos puesto antes, pero vamos a volver a escuchar quiénes son nuestros patrocinadores que nos han estado acompañando durante todo este año.
El Muñidor, el lugar donde estarás informado de la actualidad cofrade de Ciudad Real y provincia. El Muñidor es posible gracias a nuestros patrocinadores.
Clínica Dental Anaya y Robles, Estación de Servicio Puente del Ave, Tasalex, Pura Cepa, Bar España, Publisport, Toyota, Envero Carlos Rae, El Florista Encantado, Artesanos Panaderos de Picón, Martín Sobrino Abogado, Martín Díaz de Mera Asesores, Martín Díaz de Mera Farmacia, Asador El Chico, Churrería La Hormiga, José Ángel Vanegas, Abanova Estudio.
Pues chicos, yo creo que otras de las que le he pasado así por encima, es la agrupación de, bueno, la banda de música de Carrión, que firma con
Calatrava la Vieja.
¿Qué se llama así la agrupación? Calatrava, sí. Vale.
Agrupación musical Calatrava la Vieja.
Que habla de que ha firmado contrato con
que
con
la va
el Consuelo,
claro,
y con la Salud.
La vamos a escuchar este año, empezará el domingo de Ramos tras el palio de la Virgen de la Salud. Y el miércoles santo en el Consuelo. Yo no tengo referencia, no puedo decir, igual que a Miguel Turra sí que la tengo más, eso no puedo decir, no sé si vosotros conocéis algo más.
No, yo tampoco.
Pero me llama la atención y gracias también, o sea, me agrada que sea de la provincia, o sea, que busquemos sí, por la provincia, porque lo que hablábamos antes, de que tenemos mucho, mucho material y muy bueno aquí en Ciudad Real, ¿eh?
A ver, en cuanto a las referencias de la banda, yo tampoco la conozco, pero sabiendo que va a tocar detrás de esos palios, de esos dos palios, de esas dos grandes hermandades que tenemos en Ciudad Real, que todos conocemos sí. el cuidado que tienen con sus cosas, yo creo que va a tener un nivel superior.
Lo mismo pensé de escucharlo.
En cuanto a lo de que tengamos que tirar de la provincia, pues hombre, pues hay que tirar de la tierra, pero tampoco nos podemos cerrar. Porque cuando vas fuera, y además ese es un ejemplo de lo que está surgiendo estas últimas décadas aquí en la provincia, es
porque la gente viene de fuera aquí a tocar o a hacer o a, uh-huh. a presentarse aquí, y tú también viajas fuera y te vas viendo, dando cuenta de las cosas, de cómo se hacen las cosas, de, en fin, porque al final todo está inventado y al final aprendemos unos de otros. Entonces está muy bien tirar de la gente de la tierra. Aquí han salido nombres no solamente de música, sino de todo tipo de trabajo que se realizan las cofradías, que tiramos de la tierra, que la uh-huh. tierra está... Y yo insisto, nos minusvaloramos nosotros mismos. Nos hacemos de menos.
Puede ser que... Estaba pensando...
Y nos maravillamos cuando salimos fuera o gente de la nuestra sale fuera.
¿La falta de promoción?
Yo creo que eso lo da la tierra.
No, digo la falta de promoción, o sea, de,
también,
de una agrupación o de un taller o de un escultor.
O de una población.
Sí, lo que sea.
Una población. Andalucía, por ejemplo, que siempre tenemos mucho referente en Andalucía. Casi siempre en Sevilla, ¿no? A mí me gusta mucho Andalucía en general y mi tierra. En Andalucía promocionan mucho esto. También es verdad que lo viven de una forma muy natural.
Claro.
Muy propia. Pero nosotros también tenemos una tradición muy propia que también se está empezando ya también a mover. Se está empezando a mover. Por ejemplo, las ayudas de la Diputación van en ese sentido. En promocionar, en dar visibilidad, en apoyar pues todo este patrimonio material e inmaterial que suponen las cofradías, el arte cofrade, el arte sacro.
Antes nombraba Checho y Mariano el... Creo que es, no, el vigésimo, no, no es el vigésimo todavía, es están a punto de comprar el 20 centenario del, es el 19, ¿no? Estamos, es el, del concierto de marchas de proceso, de...
Contra el cáncer.
No, bueno, este año creo que ese concierto, no sé si va, se va a llevar a cabo todavía, pero estábamos hablando del de Moriles.
Ah, sí, el 30 o 20, no lo sé.
Además es un,
lo tengo que mirar.
19, no, no, lo estaba mirando ahora
mismo. Es un concierto 19. Muy habitual. Yo he ido a ver hace ya años, suelen traer a Montanbarras, es una especie de patio y tal. O sea que es un concierto muy, muy, muy arraigado ya.
Pero
no es algo actual, ni mucho menos.
No, 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 quería decirte que, jolín, este año participa Jesús Rescatado de la Solana. Que ellos mismos, que son de fuera, buscan...
Bueno, han traído...
Eso, pero también tiene que ver un poco con la promoción... Que ellos mismos se están dando, ¿eh?
Sí,
igual que la elevación de Cristana o Santo Tomás, pero por eso. Entonces, creo que falta un poco de promoción en algunos caracteres, en este caso a lo mejor de bandas o como decíamos.
Y apoyo y sustrato y base también. Social.
Sí.
Pero yo, a ver, los últimos que han hecho así algo así, porque yo he tenido la suerte de participar en estos conciertos, ha sido Moral, una banda redentor.
Sí.
Sí, y ellos ya llevan muchos años también haciendo su certamen.
Y este año que ya han salido en redes sociales viene San Benito,
Encarnación.
La Encarnación, a Moral.
Vale, muy pero bien. por eso que falta... ¿cuántos años lleva haciéndolo?
Cristo de la Piedad también hace su certamen.
Su certamen, muchísimos, muchísimos años. Bueno, yo iba, como digo yo, de soltera.
Bueno, chicos... Vamos a escuchar los sones más rancios que tiene este programa.
Y la voz más autorizada.
Don Francisco García Simal, muy buenos días.
Uy,
no te oímos.
Se lo oí muy bajito.
A ver, si es problema de mi teléfono.
Es que estás en Daimiel, ¿no?
Espera.
Claro, por eso se te oye tan lejos.
Claro. Es que se me ha desconectado el Bluetooth.
No pasa nada.
Se corta.
Y... Mientras tanto, Cristina, puedes arrancarte bubulerías o lo que
ay,
sea.
Me dice que no se puede conectar.
Nos ha gustado la marcha de fondo.
Una saeta.
Sí, por ejemplo.
Vamos, ahora sí. Cristina. Don Francisco García Simal.
Don Checho Aranda, buenos
ahora días. Ahora sí.
Cristina.
Muy buenos días, amigo Paco.
Hola, Paco.
Es que se me había
estar de nuevo con vosotros.
Se había desconectado el Bluetooth del móvil.
Es que ya saben los enanos que andan por ahí dentro.
Sí, sí. Bueno, no hablemos de enanos en la Casa Hermana del Silencio porque luego tenemos movida.
No, que está ahí el hermano mayor.
No.
De momento todo güey, ¿eh? De momento todo.
O sea,
güey.
De momento todo, no hemos escuchado ningún golpecito ni nada de eso. ¿Vale?
Muy bien. Perfecto.
Bueno, bienvenido a esta nueva temporada, Paco.
Bueno, me parece que es la octava, Chechu.
Efectivamente.
Oficialmente, pues... hoy arrancamos entonces nueva temporada,
sí,
¿no?
Sí,
vale,
sí.
vale.
¿Por qué?
Qué emoción, no, no sabe.
Porque tradicionalmente era la de Navidad.
Sí,
no,
no sé.
No, yo no sé. Para mí la temporada siempre la arrancamos después
con el curso, con el curso.
Con el curso.
Curso cofrade.
Efectivamente.
Pues, va a ser una cosa nueva en el calendario, curso cofrade.
Efectivamente, el curso cofrade. Bueno, Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues de actualidad y tirando de algunos datos que haya por ahí también en la actualidad. Chechu.
Pues vamos, para adelante, Paco, cuando quieras.
Ponos
pues
lío.
Venga, vamos al lío. Cada vez es más ordinario que salidas de procesiones ocupen más tiempo fuera de la Semana Santa que en la propia Semana Mayor. Via Crucis y Rosarios Magnos, conmemoración de aniversarios de fundaciones y erecciones canónicas de cofradías y hermandades, celebración de la factura de imágenes devocionales o incluso de la coronación canónica de alguna imagen mariana, son los motivos habituales. Es cierto que el origen de las salidas extraordinarias se remonta en la memoria de los tiempos, principalmente ligado a un hecho actualmente denodado, las rogativas. Bien por implorar la lluvia o para que cese una desgracia en forma de enfermedad o fenómeno atmosférico, pero que actualmente se ha circunscrito esencialmente a procesiones fuera del calendario regular, aunque la normativa eclesiástica tan solo se contempla la posibilidad de salida extraordinaria para coronaciones canónicas de imágenes titulares, traslados solemnes por restauración de pasos, obras en las iglesias o celebraciones especiales, salidas de imágenes a otros templos para cultos o para ser expuestas y aniversarios importantes de la hermandad o cofradía. Sin embargo, a poco que hagamos memoria a corto plazo, tras el periodo estival, comprobaremos que casi ningún fin de semana ha quedado sin que imágenes de cofradías y hermandades pasionarias hayan vuelto a salir a la calle y aún siempre bajo el motivo de evangelizar, algunas veces parece secundario. Pero es del todo cierto que, como nos dejó grabado a fuego San Juan Pablo II en la Aldea del Rocío, el sentido de nuestras cofradías y hermandades es evangelizar. Y si se llegase a perder, supondrá que el precioso árbol que la religiosidad popular ha cuidado y mimado ya hace casi 1000 años se ha talado separando raíz y tronco, perdiendo su misión. Misión propia de la Iglesia que somos y que no es sino llevar el Evangelio a todo el mundo. Misión que también tiene un domingo especial en la celebración de la Iglesia. Precisamente el pasado de este octubre, bajo el nombre del Domum, rezando y pidiendo para que sea posible esta tarea fundamental. Por extensión, llamamos las misiones a los territorios donde esta misión está comenzando y por eso es necesario la ayuda personal de los cristianos, que por realizarla les conocemos y reconocemos como misioneros. En la actualidad existen 1.131 territorios como tales de misión. Son las zonas en las que la Iglesia está en sus inicios y necesitan un apoyo especial y en ellos vive el 45,70% de la humanidad. Son un tercio de las diócesis de todo el mundo y ocupan el 43,13% de la superficie de la Tierra. El 37% de la Iglesia Universal es territorio de misión y supone un tercio de la Iglesia Católica. Y es aproximadamente el 44% del trabajo social y educativo que la Iglesia desarrolla. Llama la atención sobremanera que cada uno de los 3 bautismos que se producen en el mundo, uno se celebra en territorio de misión, donde sacerdote además realiza su tarea evangelizadora, atiende más del doble de habitantes que un sacerdote de la Iglesia Universal que podríamos llamar evangelizada. No porque sea fiel al Evangelio, sino porque la palabra aún ha llegado. Este hecho debería llegar a hacer la pregunta sobre si nuestra propia tierra, nuestras propias poblaciones, no han de ser objeto de misión. Hace 60 años, a la sombra del espíritu del Concilio Vaticano II, esta cuestión estaba tan latente ya que en Sevilla cogió la idea propuesta por el cardenal Buero Monreal, la llamada Santa Misión General, coincidiendo con la creación de nuevas barriadas en la ciudad que, por su lejanía con las iglesias tradicionales, había hecho descender el número de feligreses en la participación de la Eucaristía, ya que, según las propias palabras del cardenal, era necesario llevar el apostolado a los barrios alejados, a los núcleos del mundo de trabajo, para crear también ambiente santificador. El 12 de enero de 1965 se dio a conocer desde el arzobispado que durante todo un mes la ciudad se iba a convertir en un gran escenario invadido por la religiosidad popular, trasladando a varias de las imágenes titulares de distintas hermandades a diversos puntos de la ciudad para celebrar numerosos actos pastorales y formativos. Las imágenes de las 55 corporaciones fueron trasladadas de sus sedes canónicas a los llamados centros de la misión, puntos de oración que articulaban una red que durante 15 días se extendió por toda la ciudad. En sus andas, las imágenes discurrieron por calles y plazas por donde no han vuelto a pasar, dejando estampas para el recuerdo dentro de la religiosidad popular del siglo XX, como la del Cristo del Calvario en el Estadio Benito Villamarín, o la estampa más conocida de la Soledad de San Lorenzo en el cementerio de San Fernando. Aunque este proyecto no tuvo asido a continuidad, la propuesta del cardenal Buero Monreal ha sido traída a la actualidad en el último lustro, donde diferentes cofradías y hermandades han querido hacer estos días su propio territorio, tierra de misión, al considerar desde esta y desde la propia iglesia local donde se ubica, que también nuestros pueblos y ciudades necesitan volver a ser evangelizados y el llevar a lugares donde la asistencia a culto y eucaristía es muchas veces inferior a las de esos 1.131 territorios citados, convirtiendo a estas llamadas santas misiones generales en nuevos objetivos de las hermandades para poder continuar su labor evangelizadora. Efectivamente, en estos últimos años se ha podido contemplar al Cristo de la Columna de Cabra, a la Virgen de la Estrella de la Cofradía de la Borriquita de Jerez de la Frontera, en la misión La Siana, Estrella, Reina y Madre de las Escuelas Cristianas, o la Borriquilla, la Virgen de la Caridad de la Lanzada de Granada, o a la propia Virgen de las Aguas de la Sevillana Hermandad del Museo. Aunque el mayor exponente que pueda permanecer aún en nuestra memoria ha sido la Santa Misión del Gran Poder del 2021, cuando la tan venerada imagen se trasladó a las parroquias de la Blanca Paloma, de Nuestra Señora de la Candelaria y Santa Teresa de sus respectivos barrios, en lo que podría considerarse como uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la historia contemporánea de la ciudad. Precisamente hoy, sábado 25 de octubre, la Esperanza de Triana es trasladada a la Catedral de Sevilla, volviendo desde en las parroquias del Polígono Sur, donde ha permanecido en los extrarradios. En gratitud a estas procesiones extraordinarias, se hace culto a la continuidad del mensaje del Papa Francisco de llevar a la Iglesia hacia esos extrarradios. Y digo que en gratitud a todos estos misioneros, a los que de una u otra manera llevan el Evangelio a todos los rincones de la tierra, suena y ha sonado la marcha La Misión de la Esperanza, compuesta por don Rubén Jordán Flores y dedicada precisamente a Nuestra Señora de la Esperanza de Triana de Sevilla, estrenada en la calle Pureza hace casi un año, el 7 de diciembre de 2024.
Pues Paco, tengo...
Yo iba a decir que eso nos acaba de recordar que nosotros estamos hoy aquí grabando y en Sevilla está todo el mundo en la calle.
Efectivamente.
Eso es para meter el dedo un poquillo más en la herida.
¿Sabes lo que pasa, Paco?
Para que valoren también lo que hacemos.
Total,
Cristina.
Totalmente.
Que Cristina me ha dejado decir una cosa. O sea,
perdón.
Sea, como es la jefa de esto... ¿Tú escuchas a Carlos Herrera por las mañanas?
Ay, la madre.
Me preguntas a mí, ¿no?
Sí,
¿no,
sí,
Cristina,
sí, sí,
¿no?
Sí. Vale, pues...
Cuando puedo.
¿Has visto ahora cómo presenta... ¿Cómo es, Mariel? A Pilar Cisneros. ¿Lo has oído alguna vez?
No lo recuerdo.
Pues yo a partir de ahora voy a presentar a Cristina como la jefa de...
Ahora sí, ya. Sí,
de
sí,
esto,
sí.
Del muñidor y le pondré algún adjetivo y todo eso.
El primero ya sabe, carretera tiene que aparecer.
Sí, carretera,
luego ya
línea...
Le metes la floritura que tiras.
Pues lo que iba a decir, que Cristina me ha cortado, que ayer estuve llamando a nuestros colaboradores, Samu Valero,
¿sí?
Y me dice, me pillas fatal. Y me manda una foto. Y estaba en San Jacinto viendo a...
Conociéndole, habrá hecho cola a las... ¿Qué sale? ¿A las 8?
A las 8 de la
mañana. A las 4 y media estaba ya ahí.
Y sé que hay mucha gente que estaba, que se ha ido a Sevilla.
A Sevilla.
Pero lo que ha dicho Paco, ha sido un año de extraordinarias, ¿eh? Sí, ha sido un año muy, bueno, muy, mucho,
creo,
muy fuerte de extraordinarias.
Creo que pasó Paco el otro... ¿Fuiste tú, Paco, o fue Luis el que pasó?
Fue Luis.
Y yo creo que lleva razón. Estamos convirtiendo lo extraordinario en ordinario.
Efectivamente. Esa frase también la digo yo, pero efectivamente fue Luis.
Sí, Cristina, no puede ser que tengamos, como dicen los propios sevillanos, extraordinarias todos los días en Sevilla.
Yo no es que esté ni en contra ni en... No me has pillado. Es porque, a ver, habrá épocas o años que nos ha tocado vivir donde tendremos multitud de efemérides que, pues que han caído en esta fecha o han caído en este tiempo, y habrá años que viviremos a lo mejor sin esas extraordinarias. Lo que hay que tener son cabezas de esas personas que lógicamente...
Y motivos.
Exactamente.
Claro, pero es que...
Y para no convertir esas extraordinarias en ordinarias, pero hombre, yo no voy a decirle que no salga, en este caso, como hemos hablado antes con Carlos, por 450 años, el señor de la columna, bien... pues a las calles de su pueblo, porque es que tiene una fecha tan bonita de celebrar que claro, ¿cómo no va a salir en extraordinaria? Yo sí, eso sí te lo compro.
Cristina, pero hemos visto otras que es en el
total.
60 aniversario de
eso,
no sé
esas,
qué,
esas. El 25, no 25, esa es lo que más me gusta a mí, el 25.
De la bendición del varal.
Hay una...
No suena al palermaso, ¿verdad?
Hay uno del palermaso, lo iba a decir ahora mismo, que...
¿Qué se celebra? ¿Qué se celebra?
¿Qué celebramos? ¿El 25 años de la naveta?
No, eso fue hace dos años.
Vaya. Pero creo que se está yendo de las manos el tema este de las extraordinarias. De hecho, el arzobispado de Sevilla creo que ya ha echado para atrás varias.
Sí.
La de San Gonzalo. Sí, 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 una de San Gonzalo.
La,
y
salud,
la salud de San Gonzalo, la echó para atrás, ahora ha echado otra para atrás.
Los gitanos tampoco.
Tampoco, pues sí. es que al final...
Además que hoy, este año es aniversario de la llegada del pueblo gitano a España, creo, ¿no, Paco?
No lo sé.
No, es que no están claras las fechas, entonces ahí hay ciertas, ¿sabes?
Pero era lo que
hay
pretendían diferencias. Celebrar.
Sí, sí.
De todas formas, ahora escuchándoos hablar y sacando la referencia de la Esperanza de Triana, que Sevilla tiene que estar ahí a rebosar de bote en bote, como siempre está, por otra parte. Pero cuando sale una de esas grandes señoras de Sevilla, pues más todavía.
Pues yo voy dentro de 2 semanas.
Pero yo con lo que me quedo, y la pregunta que le he hecho antes al presidente de los Colorados, que yo creo que no me la habéis captado nadie, ¿qué es lo que queda? Pues mira, pues yo creo, y cada vez pienso más, y cada vez busco más eso... de que sea la Esperanza de Triana, sea la Esperanza del barrio del Pilar, o sea la esperancita del pueblo más pequeño que te encuentres por ahí, salga en extraordinaria o salga de forma ordinaria, que cuando la mires a la cara, veas la cara de la Madre de Dios. Hmm. Y te quedes con eso, hombre, con lo que representa. Y cada vez voy más a eso.
Alfonso, ese es el propósito, pero yo creo que algunas veces no se consigue. Y no, se consigue más mirar a otra cosa, más a otra cosa, que a la cara de, pues en este caso, de la Virgen, de la Madre de Dios, y lo que representa y lo que supone y todo lo que lleva consigo. Entonces ese es el motivo que en realidad sí que hay que buscar y hay que cribar, y porque si no vamos a tener un bosque donde no se van a ver los árboles.
Y vacíos, como ha dicho también, claro, el príncipe de Asturias, este filósofo, ¿no? Sí. Que la sociedad está, cada vez nos sentimos más vacíos. Y Rosalía, que también ha dicho que busca a Dios. Es decir, el ser humano tiene aspiración de trascendencia y la estamos dejando de lado.
Hombre, está
pues
claro.
Sí. Evidentemente las formas son importantes, las formas barrocas de nuestros desfiles procesionales.
Nuestro lenguaje.
Viene como anillo al dedo, pero hay que cuidar muchas cosas y formar a muchas personas también en el seno de la propia Iglesia.
Bueno, don Francisco, Simal.
Bueno, muchas gracias por don Francisco García, Simal.
Por parte de padre, por parte de madre, Simal.
Pues eso es, perfecto.
Pero vamos, yo todavía te tengo guardado el García en mi móvil, no está guardado.
El 90% de los contactos que yo tengo, de los correos electrónicos que me tienen, tanto amigos como vosotros, como luego me dejan sin padre.
Se dejan sin padre, ¿no?
García es el apellido más común en España, me lo eliminan directamente.
Bueno, Paco, pues un fuerte abrazo y pues seguramente que dentro de un mesecito por ahí estaremos otra vez por aquí.
Nos vemos y a ver si hay un mesecito y... aunque sea con Mistela.
Sí, a ver si te dignas a venir por aquí algún...
Bueno, ya, pero espera, sabes...
Escucha, ya estuviste en la Virgen del Prado.
Por ejemplo, y estuvimos muy bien, muy a gusto, con el Magno Pregonero y el Pandorgo y la Dulcinea, perfectamente, y con vosotros, por supuesto.
Paco, un fuerte abrazo.
Y un fuerte abrazo para todos.
Venga, bueno, chao.
Un sábado. Chao. Adiós.
Pues, chicos.
Dime, dinos... Comunícanos.
El muñidor de COPE Ciudad Real.
Pues vamos a poner punto final a este primer programa de esta 8ª temporada, como ha dicho Paco.
Y punto y aparte en esta temporada que comienza.
Sí, porque realmente tendría que mirar cuándo grabamos el primer programa, Alfonso. Tú te tienes que acordarlo. Grabamos que fue en diciembre, 18.
No, el de la memoria, no te equivoques, es Paco García Simal.
Sí, yo creo que... no sé si fue un 18 o un 19 de diciembre o algo así, creo que fue.
Eso tengo yo por ahí en la historia.
Diciembre era.
Y de hecho tengo... el otro día no sé por qué me saltó la foto de toda la gente que estábamos en el estudio de la COPE.
Qué jovenzuitos, pecera... qué jovenzuitos.
Tenía pelo y todo.
Sí, yo la he visto.
Pecera... esa pecera se ha llenado de todo.
De incienso.
De cofrades, de torrijas, de humor, de...
Venga,
de incienso.
Vamos a darle un palito a nuestra amiga Cristina.
Bueno, empezamos. Estamos terminando.
Vamos a darle un palito. ¿Te acuerdas con lo nerviosa que llegó el primer día que estuvo en el estudio de invitada?
Sí, todo el mundo llega muy nervioso.
No me mires así.
Es cierto, Cristina.
No estaba nerviosa porque sabía que iba a hablar otro más que yo. O sea, que lo tenía claro.
Y mira ahora, con el látigo.
La jefa.
Y sí. Es la que habla más que nadie.
Bueno.
Bueno, chicos, que muchísimas gracias, como siempre. ¿Sabes? Aquí estamos a tope con nuestra actualidad.
Además, hemos hablado de todo, ¿eh?
Sí.
Yo creo que hemos hecho un pequeño repaso, nos hemos puesto al día, hemos recordado este veranito que han sido
Ciudad
muchas
Real,
cosas.
Provincia, ¿verdad?
No hemos hablado, perdón, y no quiero de la Virgen de Alarcos.
Ah, la Virgen de Alarcos, 75 aniversario de su hechura.
Efectivamente, de la misa solemne que tuvo lugar en Alarcos y la procesión. Entonces, eso también hay que mencionarlo. Pero bueno, que nos hemos puesto un poco al día de todas las cosas, porque tenemos que arrancar, lo que has dicho, el curso cofrade, y luego vamos a las hermandades y hay que sacar chicha.
Efectivamente, de hecho, ese tema de la Virgen de Alarcos se puede quedar para el programa
de noviembre.
De noviembre.
Ya está haciendo spoilers.
No, bueno, sí, ya le he dicho que Jesús también va a venir en noviembre al programa, porque él tiene, creo, me dijo que era igual a la tenía a finales de noviembre, por tal y por muchas cosas. Pero ya está. Alfonso Doblado, muchísimas gracias.
Emplázanos al siguiente programa. Muchas gracias. Bienvenidos a esta vuestra casa de Hermandad del Silencio. Incido, insisto. Y nada, pues hasta el siguiente.
Mariano Marín.
Un placer. Y además, lo hemos comentado quizás de los pocos programas que hemos hecho en familia.
No, solos nosotros. Así, bueno, tuvimos uno. Ahora lo cuento.
Sí.
Ahora lo cuento.
Bueno, que un placer.
Jefa.
Muchas gracias por volver, muchas gracias por seguirnos y muchas gracias de verdad a la casa, a la Hermandad del Silencio, aunque tú eres el que está a la cabeza a día de hoy, pero bueno, a toda la Junta por cedernos el espacio.
Efectivamente.
Y porque la verdad es verdad que estamos como en casa, siempre nos han tratado muy bien. Y como he dicho también antes a Torres, pues se agradece que haya gente que siempre nos brinde su mano, su espacio, su voz, y podamos hacer y llegar a tanta gente este programa.
Efectivamente.
Que tenga muchos años, muchas temporadas.
Y Checho Aranda, un servidor, solamente emplazarles al siguiente programa. Fuerte abrazo para todos, chao, chao.